Jaén Valdepeñas.
Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora escuchamos a Pepe Domingo anoche en el partidazo, después de esa firma de sus libros en Londres con todo el equipo de Tiempo de Juego. Y volviendo, o recién llegado de allí, está Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Todavía en Londres, ¿no?
Estamos en camino al aeropuerto, sí, sí, vale. Magníficamente. Aquí
perfecto, pues mira, vamos a robarte ahí dos minutos para que resolvamos el reto de la semana, que era buscar ¿sí? uno de los 100 pueblos más bonitos de España.
Sí, de esos que están en la lista de los pueblos más bonitos de España.org, que dijimos que es un pueblo que, mira, puedes ir cualquier época del año, pero si te puedes ir en el verano, mejor, porque hace calor. Un sitio donde venden unos quesos magníficos, unos quesos manchegos, naturalmente. Un pueblo en el que murió uno de los grandes genios de la literatura española, como Quevedo, y que tiene como patrona a la Virgen de la Antigua y se celebran sus fiestas patronales en septiembre. Y yo creo que era bastante fácil, ya verás.
Y en Fitur también serán protagonistas los pueblos castellano-manchegos que este año pasan a formar parte de la Asociación de los Más Bonitos de España. Uno es Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, porque es mucho lo que hay que ver en esta majestuosa villa repleta de tesoros arquitectónicos.
Villanueva de los Infantes era el pueblo que buscábamos, sí señor.
¿Lo conoces o no?
Yo no he estado, pero pues mira, me lo apunto.
Para la Semana Santa es un sitio magnífico para ir.
Otra cosa que me dé para poder ir allí.
Eso también.
Que me dé el tiempo por lo menos. El ganador, ¿quién es el ganador? César.
Lalo Arévalo en Twitter, @Lalo0708.
Estos están todavía de resaca, ¿eh?
Hay alguno que está un poco perjudicado.
Bueno, eso. Dales un abrazo a pesar de todo, ¿eh?
Sí, muy bien. Ahora escucha a Pepe, ya hablas.
Venga, hasta luego, Peter Martín.
Adiós.
Eso, Pepe Domingo, anoche en partidazo.
Ha pasado, ha sucedido.
¿El qué?
Era verdad.
¿El qué?
Estamos saliendo del Arroz Cudel y ha sido un reventón. Nos hemos quedado sin libros. Los oyentes hacían fila en la calle bajo la nieve. Y no exagero.
Qué pasada.
Tengo a Pepe aquí. ¿Qué? No sé si querráis.
No, hace falta. No, te preocupes. Pero ya lo vimos bastante.
Es que vamos muy mal. Pepe.
Hola.
Enhorabuena.
Juanma.
Enhorabuena, ¿eh?
¿Por qué?
Por el éxito internacional.
Va, por favor, Juanma. Por favor. Bueno.
Estás contento, ¿eh?
Estoy feliz, sí.
Sí, sí.
Muy feliz.
Sí, sí, se denota y emocionado.
Muy feliz. Ha sido espectacular.
Sí, sí.
Bueno, que tú no sabes lo que es llegar a Londres, que haya una cola de personas. Me ha superado, te lo digo de verdad.
Sí, sí, sí.
Estoy superado.
¿Y ahora qué hacéis? ¿Para la cama?
Sí, claro.
Estás, es que estás ahora pidiendo pista, ¿eh? Para despegar, ¿eh?
Maldito perro patán.
Parece... Pepe, respira, Pepe, respira.
Se ahogaba. En fin, esperemos que estén todos recuperados para el regreso de la Liga mañana. Precisamente por ese regreso hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, César.
Sí, después de dos semanas regresa la Liga y hemos preguntado en nuestra encuesta de, Deportes COPE si crees que se le puede escapar la Liga al Real Madrid. Y con casi 1.200 votos, el 61% dice que no, el 39% dice que sí.
Venga, ahora lo comentamos y estamos con Manolo Lama y con Álvar Madrid en Qatar.
De cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en el barrio más pobre de España. Concretamente en el polígono sur de Sevilla, el barrio de las 3.000 viviendas donde las familias que tienen algo apenas sobreviven con 15 euros al día. Entre descampados y edificios desgastados, rotos, garabateados con spray, sucios y raídos, se cuela lo que escucha, se cuela una guitarra. Es la sangre del barrio, su identidad. Ahora también es el futuro para muchos niños. Gracias al trabajo que desde hace 8 años realiza allí la Fundación Alalá. Quédate con el nombre, pero sobre todo quédate con el objetivo de su trabajo. Sacar de la calle a todos los chavales que sea posible. Darles un billete al futuro a través del flamenco, la guitarra, el arte, la cultura. Y la idea surgió en el propio barrio. De uno de sus vecinos, concretamente de Emilio Caracafé, quien a los 6 años lloraba porque no tenía nada y hoy ya ha tocado su guitarra por medio mundo.
Con 6 años, yo ya, no sé por qué, me viene a mi corazón y a mis ansias que yo quería ser artista, guitarrista en este caso. Entonces pasan como 2 años que yo lloré mucho por una guitarra, las posibilidades a mi alcance eran pocas, entonces no tuve las posibilidades a mi alcance necesarias para mi creación, ¿no? No sabía las técnicas, las tuve que descubrir todo por mí mismo.
Emilio llamó a Blanca Parejo para compartir con ella su idea. Blanca, también artista, también de Sevilla, también comprometida con el barrio.
Pues empezamos con un guitarrista que se llama Emilio Caracafé, que un buen día me llama, que quería pedir ayudas para que los niños, bueno, que él conocía del barrio, que querían ser guitarristas como él, pues no tuvieran que pasar las mismas fatigas que pasó el propio Emilio, para llegar a tener una guitarra, a poder vivir del mundo de la música, del mundo del arte, pero sobre todo como guitarrista.
La Fundación Alalá acababa de nacer. Se instaló en Las Vegas, que es la zona más deprimida de las 3.000 viviendas. Empezaron con un taller de guitarra muy modesto, 30 niños. 8 años después son más de 200 chavales. La Fundación no solamente organiza actuaciones de los chicos para que se impliquen y se lo tomen en serio. También tiene talleres de cante, baile, teatro e incluso de costura para las mujeres. La idea es cuidar de las familias, educar y enseñar valores que muchas veces no se encuentran en casa. El barrio necesita todo esto y necesita mucho más. Hoy mismo, por ejemplo, 100 familias están sin luz y sin gas. Piden ayuda, sensibilidad, que más asociaciones se impliquen en el barrio, que la administración y las empresas privadas miren y hagan algo. Nos dice Blanca que merece la pena, que mucha gente quiere alejarse de las drogas, las armas y la pobreza. Y se puede. 12 jóvenes del barrio son el ejemplo.
Tenemos la suerte de que hicimos un convenio con la universidad para que los chicos del barrio que tuvieran de verdad interés en hacer una carrera superior, en formarse hacia una profesión diferente del mundo del arte, pues tuvieran facilidad y acceso. Entonces, actualmente tenemos 12 chicos estudiando una carrera superior, 2 de ellos ya son licenciados y le han salvado la vida. Ellos son los que están transformando realmente el mundo y a su familia, ¿no? Ya ellos han terminado la carrera, están trabajando y sacando adelante a su familia.
En el barrio más pobre de España, también el más peligroso, condenado desde hace décadas a la marginalidad, al olvido y la exclusión, hoy se vislumbra una luz muy tenue. Es pequeña pero firme, brilla con la fuerza de la esperanza y al son de una guitarra.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como te estamos contando a lo largo de todo este viernes, las gasolineras hoy tienen tajo, ¿eh? Tienen mucho trabajo porque se están registrando muchas colas en algunas de ellas debido pues a esa rebaja de 20 céntimos que se va a aplicar a partir de hoy en el litro de diésel y de gasolina.
Por favor, seleccione una opción. Seleccione producto. Seleccione importe.
Muchas gracias. Buen viaje.
Pues hablamos de las gasolinas, estamos hablando mucho a lo largo del día de hoy, pero realmente sabemos poco de cómo se producen y por qué varía tanto además su precio. Eso nos proponemos ahora. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Explicar cómo se produce la gasolina y también el diésel.
Bueno, sin duda, de lejos, pero de bastante lejos, lo que más se consume en nuestro país es el gasóleo, el diésel. No solo coches, sino también trenes, tractores, camiones, todo tipo de maquinaria pesada. Se sitúa ese consumo en los 31 millones de toneladas de gasoil. Después, ya muy por debajo, estaría la gasolina. Estamos hablando de 5 millones de toneladas. A ver, es mucho, no te voy a decir que sea poco, pero comparado con el gasoil no tiene nada que ver.
Bueno, son dos productos derivados del petróleo en crudo. La principal diferencia que existe entre estos dos carburantes es el tipo del motor al que van destinados, ¿verdad?
Sí, mira, el motor de gasolina funciona básicamente por compresión. Esto es algo que te suelen explicar en las autoescuelas cuando das las primeras clases, pues se ponen a explicártelo, ¿no? En esa compresión el cilindro comprime, como su propio nombre indica, la gasolina mezclada con aire, tal y como nos va a explicar José, que es el mecánico que tiene nuestra jefa de economía, Marta Ruiz, de confianza aquí en Madrid.
Utiliza la explosión del combustible y el aire, provocando por una chispa para expandir el gas empujando el pistón de arriba abajo, creando un movimiento que más adelante llegará a las ruedas haciéndolas moverse.
Pues básicamente una bujía hace detonar la mezcla en cada cilindro y eso activa el movimiento del motor. Este proceso se repite miles de veces cuando encendemos el coche.
Bueno, eso es un motor de gasolina, suena bastante menos que un motor diésel, hay que decirlo.
¿Tú lo identificas así?
Sí, claro, bueno, el motor diésel vamos a decir que es un motor más robusto, mucho más fuerte, porque precisamente funciona por combustión. Y en este caso, la explosión, en la del motor diésel, se produce por la mezcla del diésel y el aceite. Y esto, esa explosión, es la que hace moverse los cilindros y hace también que sus motores suenen más. Los tractores, por ejemplo, cuando tú los oyes en el campo, son motores diésel en su gran mayoría, y efectivamente hacen mucho más ruido. Si fuera un motor de gasolina serían más silenciosos. La característica del motor de combustión diésel es que la detonación es natural, es decir, no hace falta una bujía que meta la chispa y acabe haciendo explotar todo el invento, ¿no? El hecho de que funcione mediante combustión hace, bueno, que sean motores, lo dicho, mucho más ruidosos que los de gasolina.
Bueno,
ese es el tractor que,
el tractor
dicho,
que me decías del
mira,
campo,
mira, está pasando,
¿no?,
por ahí ahora mismo.
No, es que me llama la atención, si es verdad que siempre se dice, ¿no?, que el motor del diésel pues es mucho más en ruidoso, más sonoro,
sí.
Pero me llama la atención que te fijes, porque yo jamás me percato, ¿no? Cuando oigo un motor, pues es un motor, no pienso.
Pues fíjate a partir
¿este
de
sonido
ahora
es de un gasolina o este sonido?
Pues fíjate es a partir de ahora, ya verás, cuando suene mucho el motor es que es un motor diésel.
Bueno, ya hemos visto los motores, ahora vamos a ver cómo se producen. La gasolina se produce por destilación, un procedimiento parecido al de un alambique. Nos lo ha explicado Juan Mapaz, profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga.
La gasolina es un derivado del petróleo, es decir, en las refinerías lo que se hace es que se coge el petróleo, el crudo, y se somete a un procedimiento físico-químico que básicamente es calentarlo en unas columnas de destilación y se separa en diferentes fracciones. Para del petróleo se separa, bueno, otros componentes como propano, luego butano, los gases que utilizamos también para las bombonas en casa, luego una gran fracción de gasolina y otros componentes como son el diésel, como son el queroseno y como son otros combustibles, otros compuestos, y eso todos salen de la destilación del petróleo.
Fíjate, es como decir vapor de petróleo. Puede definirse así la gasolina, ¿no? Resumiendo mucho el sistema, claro.
Pues de la gasolina vamos a hablar a continuación, porque una de sus cualidades es el octanaje. De hecho, en las gasolineras vemos que hay gasolina 95 y también 98. Pues eso es precisamente la capacidad de resistencia de la gasolina a la presión dentro del cilindro de un motor. Para que nos entendamos, es cuánto puede aguantar dentro del cilindro antes de detonar. A más aguante, más presión acumula, y a más presión el cilindro se lanza con mucha más fuerza.
Octano viene de 8. 8 viene de 8 piezas de Lego, es decir, de 8 moléculas de carbono que forman el combustible o la molécula que se va a utilizar como combustible en este caso. Entonces, cuanto más puro sea, cuanto más cercano al 100%, en teoría de mejor calidad. En el proceso de fabricar gasolina y separarlo del petróleo, ese es un proceso que a veces pues no es 100% ideal, es decir, no se tiene una fracción de solamente la molécula que tú buscas, sino que a lo mejor tiene una pequeña fracción de impurezas de otras moléculas muy parecidas. Entonces, el octanaje mide un poco eso, es la capacidad que tiene tu gasolina de ser puramente la molécula que quieres que tenga.
Y bueno, y cuanto más pura es la gasolina, pues más fuerza puede imprimir al motor, ¿no? Como decías, existen dos octanajes comerciales, la gasolina de 95 y la de 98. La diferencia es que esa de 98 aguanta más presión y, por tanto, aporta más potencia. También es bastante más cara, ¿eh? Bastante más cara. Y no todos los motores de gasolina la aguantan. Es, por ejemplo, pues el combustible que va destinado a ese cochazo que tú tienes, el Ferrari. Si lo necesitas,
lo
acuérdate, gasolina 98.
Mira cómo suena mi coche correa, ¿eh? Cuando lo piso.
Sí, sí. Todo el otro día cuando pasaste por la Castellana.
Efectivamente.
El día del semáforo.
Efectivamente. Bueno, como curiosidad, hace tiempo en España se podía encontrar gasolina de 85 octanos. Hasta los años 90 existían dos tipos de gasolina, con plomo y sin plomo, seguro que también te acuerdas. Este era un componente tóxico que se usaba para todo tipo de coches, con la única distinción de que los que utilizaban gasolina con plomo gastaban menos.
En un momento el plomo aportaba a la gasolina una serie de propiedades, facilitaban la inyección, pero el plomo al final acababa saliendo por el tubo de escape, se mezclaba con los gases, se acababa en la atmósfera y lo respirábamos. Pues tomó medidas, como se han hecho muchas veces, a la hora de darse cuenta de que hay un componente altamente dañino para la salud y para el medio ambiente. Se prohibió porque además se vio que es verdad que en su momento tenía beneficio, pero que el beneficio no compensaba el daño.
Y eso ocurrió precisamente, Pilar, en el año 2001 aquí en España, que se prohibió la venta de combustible con aditivos de plomo. Por eso ahora echamos gasolina sin plomo.
Y además de lo que nos comentaba también Juanma, el plomo impedía que los coches pudieran utilizar catalizador, que es un elemento que facilita la transformación de sustancias contaminantes en nitrógeno, dióxido de carbono o agua.
Bueno, y luego hay datos curiosos. Por ejemplo, la historia del diésel. Pues mira, su nombre viene del apellido de su inventor, Rudolf Diesel, que así es como se tendría que decir, pero aquí lo conocemos como diésel. Este francés lo inventó en 1883. Durante años trabajó para poder utilizar otros combustibles que fueran diferentes a la gasolina. No fue hasta los años 40 cuando el motor diésel, digamos que se popularizó también en los turismos, porque hasta entonces se utilizaban eso, en gran maquinaria, ¿no? Y eso ocurrió especialmente en Europa, que es un continente que no tiene un acceso fácil al petróleo, ¿de acuerdo?
Perdón, ¿es este el Olimpo?
Sí, ¿qué desea?
Mira, es que he oído la llamada de los diésel. Sería un elegido, un líder, ni lo sueñe. El líder en diésel es Citroën y lo celebra con un descuento por todo lo alto.
Bueno,
en diésel, 500.000 pesetas de ahorro en el Citroën Sara, 400.
Yo creo que son típico, ¿no?
No, Guillermo Summers e Ignacio Salas, yo pues creo que mira, son, ¿no? Los del anuncio de la llamada de los diésel.
Pues fíjate, la llamada del diésel. Bueno, llamada del diésel que funcionó bastante bien porque, desde luego, fue una clara competencia a la gasolina y durante muchos años, muchos años, pues nos estuvieron diciendo y nos estuvieron vendiendo que el diésel era el combustible que necesitábamos, principalmente en el mercado europeo, porque salía mucho más rentable comprarte un coche diésel al cabo de hacer muchísimos kilómetros. Así que, bueno, esta es, podríamos decir, la diferencia entre diésel y gasolina, que son precisamente los nombres que están de moda, posiblemente a esta hora, en muchas gasolineras de España.
El diésel, que además es noticia estos días porque se está pagando más caro que la gasolina. Bueno, si tienes que pasar por alguna estación de servicio, por alguna gasolinera en la jornada de este viernes, si coges tu coche porque te marchas de fin de semana y tienes que repostar, que sepas que te va a costar 20 céntimos menos, pero que te igual te toca armarte un poquito de paciencia porque en algunas están fallando los sistemas informáticos que todavía no se han podido adaptar a ese cambio y en algunas también se están registrando largas colas. No sé si has podido ver la fotografía, pero bueno, yo te la describo. Con camisa blanca, americana negra y el pelo recogido. Esta ha sido la fotografía oficial de la hija de Amancio Ortega, de Marta, como nueva presidenta de Inditex. Una fotografía que hemos podido ver hoy en diferentes medios de comunicación. El pasado mes de noviembre se anunció ya su nombramiento como futura presidenta del gigante textil en sustitución de Pablo Isla, quien llevaba en el cargo desde el año 2011. La heredera del imperio de Zara no tendrá funciones ejecutivas. Va a estar al mando del área de auditoría interna, secretaría general y también consejo de administración y el de comunicación. ¿Pero qué sabemos realmente de Marta Ortega? Porque sí es verdad que de esta familia conocemos poco, ¿eh? No es que se prodiguen demasiado en los medios de comunicación. Hay muy poquitas fotografías, sobre todo a del padre, y no sé si alguna entrevista se le ha hecho en contadas ocasiones, pero como te digo, pues es una familia que vive muy al margen de los focos. Marta es hija del segundo matrimonio del empresario español. Nació en Vigo en el año 1984, estudió en A Coruña hasta que posteriormente se trasladó a Suiza a hacer bachillerato. Luego cursó empresariales en la Escuela de Negocios de la Universidad de Londres y se licenció en la especialidad de empresariado internacional. Tras esto, comenzó a trabajar como dependienta en una tienda de Zara, allí en Londres, donde había estudiado empresariales. Concretamente, trabajó en un local situado, en una tienda situada en el barrio londinense de Chelsea. Una carrera diseñada para llegar a todos los departamentos hasta finalmente, como pasa desde el día de hoy, tomar las riendas de Inditex. Xavier Blanco y Jesús Salgado son los autores del libro Amancio Ortega, de cero a Zara. En él narran cómo el empresario gallego pasó de hacer batas en una pequeña mercería a ser dueño de una de las mayores empresas textiles del mundo. Jesús Salgado cree que Marta seguirá la estrategia de su padre y que Inditex no tendrá grandes cambios.
Yo creo que ella va a ser una, si no una fotocopia, una copia de lo que hizo su padre. Es decir, ella no va a entrar en el día a día de los mercados financieros ni en los mercados legales ni nada, sino que va a ser como el padre. Es decir, se dedicará a ojear moda y todo esto. Y bueno, bajo la presidencia, bajo su presidencia, ¿no? Pero al fin y al cabo, ella va a seguir la línea de su padre.
La sucesión llega en realidad en uno de los peores momentos de la empresa debido a la guerra, a la invasión rusa en Ucrania. Zara se ha visto obligada, como tantísimos negocios, como tantísimas tiendas, no solamente de este sector, del textil, sino también de otros sectores, pues ha visto obligada a cerrar sus tiendas en Rusia y también en Ucrania.
Lo único que tendrá que afrontar nuevo, que no lo tenía, que no debe dar caso de su padre, son los riesgos que vienen encaminados pues de no solo de la guerra de Ucrania, sino de una crisis económica que se sigue prolongando en el tiempo, ¿no?
Pues hoy se inicia una nueva era en Inditex, con Marta Ortega cogiendo las riendas de aquella pequeña mercería que fundó su padre en el año 1963 y que ahora mismo es una gran empresa con cientos de tiendas por todo el planeta. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Oye, cómo me gusta, Cinta, la cancioncita que nos has puesto, así animada. ¿Cómo se nota que es viernes? Bueno, a lo mejor es tu caso y estás pensando en esa escapada que vas a hacer en cuanto salgas del trabajo para desconectar y cambiar de aires, que siempre viene muy bien, Bueno, pues esto, que parece algo sencillo, lo de salir, desconectar, no te creas que es tan fácil, porque el 74% de los trabajadores confiesa que está disponible durante todo el día para su trabajo. Y claro, esto tiene una consecuencia directa, que es casi imposible desconectar, por lo que el 45% de ellos asegura que esta situación les provoca estrés. Los datos son del último estudio anual 360 grados Wellbeing Survey, que se hizo en 2020, cuando prácticamente todos, o por lo menos muchísimos, estábamos teletrabajando. Pero fíjate, es que 2 años después hemos vuelto físicamente, presencialmente a nuestros puestos de trabajo, pero la situación, sin embargo, no ha cambiado nada. Es necesario desconectar y Raimunda nos cuenta que ya lo intenta.
Creo que estamos la mayoría de los trabajadores atados al trabajo las 24 horas del día prácticamente. En mi caso particular intento todo lo posible desconectar el fin de semana porque creo que es salud mental y tener ese momento para ti y tu familia.
Pues hay que por lo menos intentarlo, como nos dice esta oyente. Bueno, parece mentira. Realmente que nos cuente tanto desconectar, ¿verdad? En el caso de los periodistas, ya te digo yo que es prácticamente imposible. Se ríe aquí mi compañera con la que vamos a hablar ahora, Sefi García, porque siempre, siempre, ¿verdad, Sefi? Estamos pendientes de la actualidad.
Vamos, y si no nos llama nadie, ya buscamos nosotros en las últimas noticias, en lo que sea.
El móvil es nuestra condena, estamos todo el día mirando a ver qué ha pasado en el mundo, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pero en otros muchos trabajos también tienen esa sensación de estar permanentemente alerta por lo que pueda pasar. Sefi, esto nos lleva a la frustración.
Eso como mínimo. Mira, esa sensación constante de que no llegamos, de que estamos haciendo las tareas a medias e incluso como, no como nos gustaría o mal, provoca una alteración en nuestro cerebro, Pilar, relacionada con el cortisol, la adrenalina, los telómeros, que son esos esas conexiones que hay entre las neuronas, porque nuestro cerebro entiende que estamos en peligro y reacciona como si nos persiguiese un león todo el día, todos los días y a todas horas que no es necesario. Esto se traduce en una sensación de fracaso, ansiedad, cansancio constante, falta de motivación y sentimiento de derrota. Atención, que aquí está lo peligroso. Si esa sensación, ese sentimiento de derrota se prolonga en el tiempo, el punto ya es peligrosísimo.
Mira, hay un experimento que hizo hace algunos años el doctor Ramón Vallés con unos primates. A unos les dio una sustancia para reducir sus fuerzas y que perdieran las peleas que tenían permanentemente con los que habían sido estimulados para ganar siempre. El resultado fue demoledor, lo explica la psicóloga Agnes Brosa.
Y los primates que solían sufrir fracaso y que se les provocaba para este fracaso, tenían el pelo más debilitado, menos apetito, menos salud, más signos de senilidad, y ello les afectaba a largo plazo. Si uno cree constantemente de que no va a llegar, me va a salir mal, esto afecta a nivel emocional y físico.
Y a nivel físico, como estamos escuchando, Sefi.
Sí.
Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros,
vamos,
claro.
De hecho nos pasa. Estas afecciones se denominaron en aquel momento estrés psicosocial por derrota reiterada. Y hasta lo han detectado, fíjate, en niños con fracaso escolar permanente, a los que no se les ayuda, duermen menos, tienen mala cara y hasta puede afectarles al desarrollo. A los que trabajamos, los efectos de esa sensación de derrota pueden modificarnos algunos aspectos del cerebro y esos cambios pueden ser permanentes, se pueden cronificar la tristeza, la ansiedad, la depresión, de ahí empezar a tener achaques, y hay un pasito muy pequeño entre tener una simple tristeza y tener un problema serio de salud.
Bueno, pues Sefi, no, te doy las gracias porque nos das mucha información siempre. Ahora, lo que nos cuentas, desde luego, es para reflexionar sobre ello. Tenemos que desconectar, tenemos que aprender, tenemos que hacerlo y tenemos que conseguirlo.
Y apagar el móvil, un ratito aunque sea, o perderlo.
Apágalo, que llega el fin de semana. Gracias,
tú también,
compañera.
Vale, gracias a ti.
Bueno, ahora que ya sabemos lo que nos provoca no desconectar, ¿qué hacemos si ahora mismo suena, por ejemplo, nuestro teléfono? Y vemos que en la pantalla aparece el nombre de nuestro jefe. ¿Tenemos que cogerlo o no? ¿Qué derechos tenemos para no hacerlo en tiempo de descanso? David Ibáñez, abogado laboralista, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, desde hoy, que es viernes, y hasta el lunes, que volvemos a nuestro puesto de trabajo, ¿cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Bueno, tenemos derecho a nuestro descanso, con lo cual, siempre y cuando no estuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar, al menos del móvil conectado a la empresa. El de nuestros amigos podemos seguir utilizándolo.
O sea, tenemos derecho a desconectar y podemos, por tanto, negarnos a, si nos llama el jefe, primero a coger el teléfono, o si se lo cogemos y nos dice que tenemos que ir al trabajo, ¿podemos decir claramente que no vamos?
Sí, claro, evidentemente. Bueno, la legislación así lo permite, ¿eh? Ya desde hace tiempo se tiene claro, y más una vez han avanzado los dispositivos tecnológicos actuales, que podríamos estar todo el día plenamente conectados a través del WhatsApp, SMS, mails, un sinfín de dispositivos que nos obligarían a estar conectados constantemente con el trabajo. Tenemos derecho a utilizar nuestro descanso, nuestras vacaciones, alejados de la empresa y de nuestro trabajo. Ponerte el móvil, si es el de la empresa, en un cajón durante el fin de semana, perfectamente.
¿Y qué pasa si tenemos un plus de disponibilidad, David? Me imagino que ahí la cosa cambia, claro, porque si nos están pagando por esa disponibilidad, significa que tenemos que estar disponibles siempre, 24 horas y en cualquier circunstancia.
Bueno, habría que analizar el plus de disponibilidad, depende del contrato. Evidentemente, si nosotros somos un autodirectivo, el cual nos obliga a estar pendientes de ciertas situaciones que a lo mejor tienen una conexión de filiales extranjeras y que a raíz de esto, pues los horarios son diversos en dependencia de los centros de trabajo de diferentes partes del mundo que nos llaman, y tenemos esta disponibilidad obligada, pactada con la empresa, bueno, tendremos nuestros ratos de descanso, pero una disponibilidad relativa y relacionada con nuestro contrato.
Pues con lo cual no dispondremos de tanta desconexión digital como tendríamos que poder tener.
Evidentemente. Bueno, esto es así, ¿no? Si tenemos ese plus de disponibilidad, una bonificación por ello, pues significa que tenemos que estar pues al servicio de la empresa cuando así lo soliciten. David Ibáñez, abogado laboralista, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Vamos a conocer ya las cosas que nos van a contar enseguida nuestros compañeros de la tarde, Fernando de Aro y Pilar Cisneros, a la que tengo pues el gusto de saludar a continuación. ¿Qué
hola,
tal, Pilar?
Hola, Tocaya. Pues muy bien. Sabes que buena parte del equipo de este programa de la tarde nos hemos pasado unas 3 horas de esta mañana en una gasolinera. Mira, te doy 2 titulares.
Cuéntanos.
Mucha cola de vehículos,
¿sí,
esperando, sí, y una media de 10-12 euros de ahorro por repostaje, así de entrada. Y luego muchos más detalles y cosas que te voy a contar a continuación, porque es verdad que ha habido mucha diferencia entre unas gasolineras y otras. En esta la verdad es que las cosas estaban bastante organizadas, pero trabajando a destajo. Mucha gente ha esperado a hoy, con ese depósito casi en la reserva para repostar.
Bueno, yo sé de más de uno que iba despacito, sin acelerones, sí, intentando consumir lo menos posible para
llegar a
aguantar
hoy.
Al día de hoy, para llegar al día de hoy, en el que este viernes, hoy ya sí hemos escuchado aquello de lleno, por favor. Te quedas con los compañeros de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Voy a hacerte una entrevista donde te voy a pedir que nos pongas a nosotros los pies en el suelo.
Sí.
El problema no es Carlos Alcaraz, el problema es los subidos que estamos nosotros.
Está jugando a un nivel y está jugando contra jugadores muy buenos y está ganando mucho de esos partidos.
¿Qué es lo que mejor tiene?
Bueno, yo creo que es la mentalidad que tiene.
¿Le intimida él enfrentarse a Rafa?
Siempre vas a salir con nervios, pero él está con ganas. Ya me dijo, bueno, quiero jugar contra Rafa ahora en tierra y ver qué tal. Al final, pues eso, es un chaval con muchas ganas y
le va la marcha a Juan Carlos. O sea, vamos a ver.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Alena Flelu cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Alena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril, ven a tu óptica más cercana Alena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva Campo Dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta semana en Día, la patata con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,49. Día, paga menos.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas Deli con el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.